en Radiograma. Resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Artemis 2, la nave de la NASA, recuperó el contacto con la Tierra en una misión programada luego de pasar por el lado oscuro de la Luna.
El gobierno solicitó la renuncia no voluntaria al director del Servicio de Salud Araucanía Norte, Jorge Montes.
El director general de la PDI, Eduardo Serna, informó que él tomó la decisión de la salida de la subdirectora de inteligencia, Consuelo Peña.
Bilateral entre el presidente José Antonio Kast y el mandatario Javier Milei estuvo marcada por el caso Galvanino Pablaza.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la noche.
Termina esta edición de Radiograma. Muchas gracias por informarse con nosotros. Que estén muy bien. Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Santander Rewards. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
La Copa Libertadores se juega con toda la pasión de BioBio Deportes. Mañana, la UC debuta en su nuevo estadio ante un rival de jerarquía internacional y que llega con 2.000 hinchas desde el otro lado de la cordillera. Desde las 20 horas, en directo desde el Estadio Claro Arena. Universidad Católica, Boca Juniors. Un partido que promete emociones al por mayor. Universidad Católica, Boca Juniors. No te lo puedes perder. BioBio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
BioBio, la radio, cobertura total.
Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes.
Comenzamos la entrega de los deportes, 20 horas con 2 minutos en este lunes 6 de abril. Roberto Enrique Vallejo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, antes de entrar en materia deportiva, tenemos un extra del departamento de prensa de la radio. Daniel Ormeño, estamos contigo.
Sí, vamos rápidamente hasta Cartagena. Información del momento, información policial con Fabián Corrotea.
Es información policial en completo desarrollo a esta hora de la tarde en la comuna de Cartagena a raíz de un enfrentamiento armado que deja una persona fallecida, una víctima fatal que sería una mujer adulta quien recibió al menos 2 disparos por parte de un grupo de desconocidos y que deja entonces a una mujer fallecida a esta hora de la tarde y que mantiene también a Carabineros y la PDI en un operativo policial. También en la radio ha podido recabar que otra persona, un hombre, se mantiene en estado grave a raíz de ser víctima también de estos impactos balísticos, todo esto en medio de una rencilla que habrían tenido 2 bandas criminales en el sector de Vista Hermosa en la comuna de Cartagena. Información policial en completo desarrollo a esta hora de la tarde, bien digo, en la comuna de Cartagena, que mantiene trabajando a Carabineros y a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Bio Bio, la radio.
Bio Bio, siempre alerta.
Ahora sí lo ponemos en marcha luego de esta noticia que llegaba desde Cartagena, Roberto, para hablar de deportes, hablar de fútbol y hablar de tenis también, ¿eh? Buenas sí, noticias pues. En el tenis, buen partido de Garín hoy, ¿eh?
¿Te parece?
Sí, buen partido de Garín. A Matteo Arnaldi le ganó al italiano.
Bueno, un chico que lamentablemente para los italianos está retrocediendo.
Sí.
Y mucho.
Sí.
Ah, porque
estaba muy parejo en el ranking, creo que estaba 104, 102.
Claro, y llegó a estar 16 en el mundo.
Sí, sí, sí.
Por
sí,
lo tanto,
sí.
Ha
está en baja.
Bueno, lo mismo que pasó con Karin en su momento.
Y con Jarry también, bueno, con ese problema que tuvo doping en su momento, que bajó muchos puestos. Pero igual no deja de ser, no deja de ser porque Garín es importante igual tener a dos tenistas como Tavilo y Garín en un buen nivel, pensando la Davis.
Sí.
Pensando la Davis que se viene próximamente con España.
Porque ya Jarry es
sí,
difícil
a eso
alcanza un nivel competitivo
a
alto. Y Vargas Vera demostró que sube y baja.
Sí.
De repente como sí, que se prende y otro.
No, bueno, Jarry tratando de cortar una racha súper negativa, mañana de madrugada, va a jugar con un español allí en el Challenger de Madrid.
Madrid.
Sí, es un torneo menor. En este caso, no. Garín y Tavilo, que juegan el miércoles. Garín va con Zverev, con el 3, en el Master Mid de Monte Carlo, segunda ronda.
Tavilo.
Y no, Garín. Garín va con Zverev. De hecho, tiene un historial a favor, ¿eh? Dos triunfos y una derrota.
Sí, pero...
No, no bueno, está bien. Entonces,
está hablando de la segunda.
Y estadística, estadística. Y Tavilo va con Legesca, con Giri Legesca.
Legesca,
sí. Que hoy le ganó a Emilio Nava, al estadounidense.
Estuvo hace poco, sí, casi ganó el anterior torneo. Estuvo metido ahí en semifinal.
Sí. Bueno, dos partidos exigentes, pero el miércoles, no mañana. No juega ninguno mañana. Es lo que Tavilo jugó ayer, no. No juega mañana, sino los dos el día miércoles, a espera de programación. Benjamín Rojas, con nosotros, con él empezamos porque hoy estuvo en el Claro Arena, en San Carlos de Apoquindo, Benjamín.
Correcto. Buenas noches, buenas tardes ya. Elijan uno de los dos, elijan uno. Buenos días, buenas tardes. Elijan uno de los dos. No, no. Claro.
Buenas noches porque es de noche.
Buenas noches.
Sí.
Ya está bueno. Hoy...
¿O no cambió el horario todavía usted?
No, yo sigo una hora adelantado. Hubo... Sí.
Mira,
hubo gol, tú de consejo.
Sí, sí, vamos, sonido de gol, alarma de gol, octava fecha del torneo y ya vamos con usted, Benjamín, muchos saluditos. Vamos con el gol de la Universidad de Concepción. ¿Quién apareció? El hombre que retornó de la selección panameña, Cecilio Waterman.
No, fue Agustín Ursi.
Agustín Ursi. Jugada de Waterman. Salió todo abrazando a Waterman. ¿Fue Agustín Ursi?
Agustín Ursi.
El 7, Agustín Ursi. A ver, vamos a ver la jugada. Está jugando Huachipato con la U de Conce, completando la octava fecha. Sí, no, fue un golazo de Ursi, sí, un zurdazo. Pero la asistencia fue buena y ahí está, ¿ves?
Se la devuelve.
Pero mira el taco ahí
de Waterman
para dejarlo a Ursi, que fusila al porterito Cristian Bravo. Sí.
Casi pegando al palo, o sea.
Sí. Gana la U de Conce, partido importante porque cierra la octava fecha. A ver a cuántos puntos
se
va
mete.
La U de Concepción.
Llega a 14 puntos.
A ver, 14 puntos y desplaza a la Universidad de Chile de la cuarta plaza, la U de Conce.
Mira.
Está debutando Leonardo Ramos, ¿no? Como técnico, entiendo que sí. Porque los partidos de Copa de la Liga lo dirigió Facundo Gareca, que era el ayudante del técnico saliente de Germán Real, ¿no? O de Juan Cruz Real. Ya, la U de Conce con esta victoria, 14. Atención, Huachipato, queda con 9 unidades a 2 de la zona de descenso.
Sí, pero
a 2 de Cobresal.
Queda mucho partido todavía.
Queda mucho partido, pero esto, sí, recién empieza. Pega primero, la U de Conce lo gana 1-0 a Huachipato en Talcahuano. Vamos con el gran partido de mañana, transmite la radio en el Claro Arena, Universidad Católica Boca Juniors. ¿Qué hay que decir, querido?
Sí, hubo dos actividades hoy día en el Claro Arena. La primera fue la conferencia de prensa de Gary Medel, que abordó obviamente este importante compromiso. Católica vuelve a Copa Libertadores después de 4 años, recuerden, después de salir tetracampeón del fútbol chileno. El 2022 fue su última participación. Y habló Gary Medel, uno de los capitanes, siempre es así, si no es el técnico, es uno de los líderes del equipo, podría haber sido Fernando Sampedro, en este caso fue Gary Medel, y se refirió al nivel que tiene Universidad Católica hoy en día, que viene de ganarle 6-1 a Palestino en la victoria más contundente de la era Garnero, y habló de cómo motiva esta Copa Libertadores y de poder volver también a esta competición. Esto fue lo que dijo el Pitbull.
Sabemos que estas copas son distintas, la motivación es distinta, los detalles tienen que ser fundamentales porque con un detalle pierdes el partido, lo puedes ganar, así que quiero que la concentración sube al máximo nivel. Creo que lo vamos a hacer de buena forma, vamos a competir, que es lo más importante, obviamente hacernos fuerte aquí en casa con nuestro público, que va a ser súper importante.
A ver, Gary Medeo lo escuchamos en Radiograma hace un ratito diciendo que él está ya recuperado, está a disposición de Daniel Garnero, la pregunta es si va a ser titular.
Bueno, depende del esquema. Yo creo que mucho depende de aquello. Porque ustedes hablaban de la posibilidad de Martínez.
De Jimmy Martínez.
Claro, Jimmy Martínez es un mixto.
Claro.
Es un hombre que sale en función ofensiva. Gary no, es un volante más defensivo.
Recuperación, claro, de recuperación.
Contención pleno, que domina el puesto. Por lo tanto, es un hombre que colabora con sus laterales. Sí.
Y hasta el momento de la lesión, él se ubicaba entre los dos centrales, ¿no?
Correcto, y compartía esa zona con Johan Valencia.
Cuando era necesario.
O sea, que si no es Gary Medel, será Johan Valencia.
No, Johan Valencia para. Johan Valencia es fijo.
A ver, ¿cómo sería?
Johan Valencia, en el medio campo al menos, bueno, la formación que se está pensando es Vicente Bernedo, obviamente. Sí. Por el lateral derecho, Dani González. Branco Ampuero por el sector derecho de los centrales. Y vuelve Juan Ignacio Díaz, que yo tuve la posibilidad de hablar con él el jueves en el partido de Palestino. Y me dijo, estoy listo. Ya estoy listo para jugar. Hoy fue solamente para tener más descanso y más espacio al partido de Boca Juniors.
No, además estaba suspendido, ¿eh?
Claro, no, pero también se había lesionado.
Ah, también estaba lesionado.
Estaba lesionado, tenía una pequeña contractura. Ah, y el lateral izquierdo, de momento, porque se pensaba que podría ser Mena, es Cuevas, el Simbi Cuevas.
Simbi Cuevas, sí, que es el que venía jugando en todo
correcto.
Caso. O sea, ahí...
le da un poquito más de salida, sí. En velocidad.
Sí.
Ahí ayuda para cualquier, de repente, contraataque, es fundamental.
Boca va con Merentiel y con Vareiro arriba, sí. Que vienen en buena racha.
Vareiro viene a hacer el gol de la
Boca
victoria.
Boca tiene termina con la formación de Católica.
Ah, claro.
Una buena mitad de cancha que después se la voy a repasar.
Anda saltando para todo.
La mitad de la cancha ver, es Johan Valencia. Ahora, la pregunta es, está Medel recuperado, está Jimmy Martínez recuperado, pero también está Fernando Zucchi, que está sumando minutos.
Zucchi tiene que jugar.
Es que ese es el tema, porque también
tiene que jugar.
Palavecino también está, más, obviamente más adelantado, y a la delantera los fijos. Clemente Montes, Fernando Sampedri y Justo Gianni.
O sea, va con tres, lo ataca con
4-3-3. Y Boca viene 4-4-2.
4-4-2, sí.
Ahí va a tener que tener cuidado en el tema de la zona de volante.
Porque claro, ahí está Escasíbar, está Paredes, que está en un muy buen
dueña
nivel.
La pelota, Paredes.
Sí, 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 está muy
Paredes tiene nivel. Muy buen pase largo en profundidad.
Sí.
Claro,
yo creo
entonces,
que ahí tiene que ¿cómo se llama? Valencia, para mí es fundamental.
Sí.
Él puede ser tanto contención como un mixto.
Uh-huh. Para mí Zucchi es fundamental en la zona media de la Católica.
La pregunta, ¿por qué?
Yo para Vecino le pongo un interrogativo porque no sé si será capaz de poder entrar en esta gran pelea.
Sí, pero
a los rivales más altos.
Católica tiene otro jugador como para Vecino en esa posición, no. Las características
sería Zucchi podría hacerlo, no igual, no. En otra forma. Porque cuando cuando Zucchi fue el enlace en Católica, bueno, funcionó, anotó goles,
sí, verdad.
Hizo cosas.
Pero fue con Thiago Núñez porque el primer partido de Garnero se lesionó.
Sí, 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 se lesionó, estuvo fuera. Pero el regreso de Zucchi fue muy bueno. El partido juega en El Salvador, Zucchi.
Sí,
en
muy
segundo
bueno.
Tiempo. Claro, le falta por ahí ritmo y no sé. Pero entonces no es segura la presencia de Gary Medel.
Esa es la duda, porque al final depende de qué partido quiera plantear Garnero. Un partido más conservador, una dupla de mediocampista.
4-4-2, a lo mejor y saca un delantero.
Una dupla de mediocampista con Johan Valencia para poder contener ese mediocampo de Boca Juniors sería una opción.
Doble 5-6 para nosotros, que sería Valencia con Medel. Eso puede ser una alternativa. Dos la salida, Zucchi y...
¿Y Palavecino?
No, Jimmy Martínez.
No, yo dejaría Martínez.
Jimmy Martínez.
Sí.
Bueno, dudas. Dudas entonces que va a tener que develar Daniel Garnero. Otra más de Gary Medel.
Sí. ¿Cómo se le juega a Boca? Esa es la pregunta que responde Gary Medel.
Con la gana, con la constancia, lo que lleva un partido de este nivel, yo creo que son pequeños detalles los que hacen la diferencia. Yo creo que el grupo está súper bien. Llevamos dos partidos jugando de buena forma y ganando aquí en Chile, pero los partidos internacionales son distintos. Sabemos el nivel que tienen ellos con algunos jugadores que son súper importantes y vamos a hacerlo bien. El equipo está preparado para jugar esta Copa Internacional.
Ya. Bueno, está bien. Vamos a ver si está preparado. Buena medida para el comienzo. En un grupo que también está, Barcelona, Guayaquil y Cruzeiro. Ya, Juan Tagle. ¿Qué pasó
claro,
con Juan Tagle?
Hoy también era la fecha en la que la delegación presidencial iba a visitar el Claro Arena para ver si las medidas de seguridad que implementaron cumplían con las exigencias que establecieron en la reunión del día jueves. ¿Ya? Donde se autorizó la presencia de los 2.000 hinchas de Boca Juniors.
Una reja, se ha visto que han colocado rejas en la tribuna.
En la tribuna, porque no se, esa es la principal exigencia, es que en ningún momento, desde el ingreso al estadio y después a irse a sus casas, se cruce la hinchada cruzada con la hinchada de Boca Juniors.
Sí, sí.
Difícil, pero...
Bueno, no imposible.
Hay dos ingresos.
Ya, perfecto.
Habló Tyler al respecto. ¿Por qué? Porque se compartieron los datos, obviamente, de Tribuna Segura, que sería el Estadio Seguro de Chile, el símil. Ya no existe Estadio Seguro, pero para
sí, que... Sí, lo que era antes Estadio Seguro, claro. pero es un derecho de admisión,
claro,
en todo caso.
Que hay, se reconoció, o se identificó, mejor dicho, a tres hinchas de Boca Juniors que habían accedido a entradas que tenían el derecho de admisión. Esto fue lo que dijo Juan Tagle.
Esto fue algo que hablamos el otro día en la reunión de la delegación presidencial. Es el cruce de información con Tribuna Segura, que es lo que equivale a nuestro derecho de admisión. Y ya hemos detectado algunas compras de entrada por parte de hinchas argentinos que están en esa lista. Esas entradas van a ser anuladas, reversadas la compra. Y además, a través de la delegación presidencial se está informando a Migración y todo para que haya un control de aquellas personas que cuentan con esa prohibición.
Y se va a hacer otra revisión, ojo, se va a hacer otra revisión porque puede que salgan o salten algunas otras personas que también tenían este derecho de admisión aplicado. Otra cosa importante, está la queja de que los socios de Universidad Católica no pudieron acceder a la venta de entradas. ¿Por qué? Porque se acabaron las entradas a propósito de las 2.000 entradas para los hinchas de Boca, las 14.000 de los abonados,
las que tienen que entregar a la Conmebol.
A la Conmebol, las cortesías a la Conmebol, al club deportivo, a la universidad, etcétera. Y en base a eso, Juan Tagle adelantó que ya está avanzando en un acuerdo con los otros dos clubes del grupo, Cruzeiro y Barcelona de Ecuador. Esto fue lo que dijo el presidente de Cruzados.
El número de hinchada visitante que finalmente impuso Conmebol, que iba más allá de lo que nosotros creíamos que era lo que correspondía, pero que finalmente tuvimos que aceptarlo, dejó a muchos de nuestros socios sin la posibilidad de comprar entradas. Y que esperamos, nosotros estamos avanzando en acuerdos con los otros dos equipos rivales de Copa Libertadores para tener un acuerdo formal de un número de entradas para visitas más acotado, que va a permitir nuevamente retomar una cantidad de venta de entradas adecuada para los próximos dos partidos de local en Copa Libertadores.
A ver, es una cuestión obvia, que no van a trasladar la misma cantidad de hinchas a Barcelona y Cruzeiro, por una cuestión de cercanía, por una cuestión de... No, pero no...
Poder económico.
Sí, pero no al nivel de Boca Juniors. Traen.
Pero también se trasciende del poder que tiene Argentina en la Conmebol para ejercer esta presión que hizo Conmebol.
Yo no sé si, por ejemplo, Cruzeiro va a pedir 2.000 entradas.
Bueno,
no
lo sé. Y por eso, pero yo creo que ya anticipan ellos de que va a ser inferior. No sé por qué, en qué concepto puede ser inferior. O sea, igual le pueden decir, tienen 2.000 entradas para ustedes.
O sea, eso... pero acá lo que me dice Benjamín, a ver, Benjamín, esto es así. O sea, si hay arreglo, acuerdo entre los clubes de, por ejemplo, entregarle 700 entradas. No vamos a poner 400, como que era un disparate, muy poco. Pero 700 entradas a Cruzeiro. Cruzeiro dice, sí, ya está listo. O sea, no hace falta que Conmebol diga, no, tiene que ser
los acuerdos de los clubes.
Claro, es que ese es el punto. Si hay acuerdo de los clubes de ambas partes, porque eso,
comunican.
Eso fue lo que no ocurrió con Boca Juniors. Porque Católica nunca le quiso dar lo que Boca quería. Y Boca dijo, ya no, cumplamos la regla.
Claro. No, se pusieron en perro y medio.
Sí, o sea, está bien, claro.
Bueno, ya, nos vamos a ir a la pausa. Boca Juniors ya está en Santiago, en la comuna de Vitacura. Allí fue recibido por muchos hinchas. Hace un ratito en el radiograma, a través de las imágenes, veíamos el recibimiento al equipo que dirige Claudio Úbeda, que va en todo caso a retornar a la Copa Libertadores. El último fue el año pasado, no pasó la fase clasificatoria.
Mira. Alianza Lima.
Alianza Lima lo eliminó en la fase 2.
Me recuerdo.
Yo me lo recuerdo ese día, porque ¿sabe qué día fue? Jugaba, creo que también había un equipo chileno que jugaba, no sé si era Palestino, no me recuerdo bien esa noche. Fue el día del apagón. Fue el día del apagón. Estaba acá informando yo, volviéndome loco, no teníamos internet, no teníamos nada. Imagínese, Roberto, la complicación. Hoy estuve 3 horas y media sin WhatsApp en la tarde. Gracias al amigo Dylan, que me solucionó la vida en la tarde de hoy. Corre, que por eso me acordé de aquella noche, Roberto, para olvidarme. A Luca, 2 lucas, hasta 4 lucas volvieron los productos a Luca y a Bill de Unimark para salvar la semana. Unimark, el supermercado de todos. Benjamín, buenas tardes, nos vamos a la pausa.
Buenas tardes.
Maestro y contratista, soy Martín Cárcamo y llegué a Construmart. Aquí podrás encontrar todo para tu próximo proyecto con precio justo y atención profesional en una sola compra. Para todos tus proyectos de construcción y remodelación, aprovecha.
Esmeril angular más tres discos de corte por 22.990. Kit mueble lavaplatos por 79.990. Piso flotante por 5.990 el metro cuadrado.
Construmart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio Deportes es cobertura total.
Si sí, mañana además debuta O'Higgins a la Copa Sudamericana, recordemos, O'Higgins cayó de Libertadores, fase clasificatoria sudamericana, va a debutar con Millonarios. Lo eliminó Tolima de Colombia y ahora enfrenta a otro equipo colombiano en el grupo, Millonarios.
Bueno, que anda bien, ¿ah?
Y que juegan en Rancagua mañana a las 20 horas. Media hora antes, el partido de Católica es 20:30 con Boca y media hora antes. A las 20 es O'Higgins con Millonarios.
Tiene Millonarios nada menos que Tuco Contreras.
Y Rodrigo Ureña.
Así, Contreras estuvo hace poco en la U, que lo desahucian prácticamente porque no era del gusto de Álvarez.
Ah, no, claro.
Y al contrario, él cuando estuvo en Everton,
¿sí?
fue figura. Y ahora Millonario es figura, no tiene una cantidad de goles.
Metió un gol de mitad de cancha Atlético Nacional. Oh,
espectacular. Yo digo...
Hoy en el grupo interno usted estaba haciendo el chistoso ahí con señor Espina, ¿no? Decía Millonario de Medellín, le decía...
No,
porque
no,
le metió a Medellín, Atlético Nacional, el golazo, entiendo yo.
Que no era de Medellín, eso es lo que...
No, porque el Atlético Nacional, está, claro.
Le gusta el que era, le gustaba, parece...
Le sigue gustando. Oiga, más 569-9200-7888. Partido de Colo-Colo malísimo. No jugó nada, no tiene referente de gol. Algo hizo cuando entraron algunos juveniles. Ojalá que estos juveniles no les suban los humos y queden estancados, dice un amigo hincha de Colo-Colo. Hay otro de la U que me escribía por acá, o nos escribía al más 569-9200-7888, que me decía que quería denunciar el estado de los baños del Estadio Nacional. Estuvo ayer en el Estadio Nacional viendo la U con la Serena y lo perdí el mensaje, pero lo llegué a leer. Y dice que había baños químicos. ¿Qué pasa con los baños de la universidad? O sea, del Estadio Nacional donde juega la U. ¿Están malos?
Uy.
A ver si nos puede volver a escribir. Vamos a volver a leer ese mensaje.
Porque a las barras les gusta romper los baños.
Se han perdido algunos. Díganle acá para que expulse el payo a los hinchas de Boca. Bueno, mensaje que llega, ¿eh? César. Mira, César, ahí está César. Claro que sí, escribiéndonos. No encuentro ese mensaje y es interesante, porque nos está advirtiendo de que no están buenos los baños del Estadio Nacional.
No, y eso tiene, entonces la delegación tiene que estar informada al momento de la exigencia que hacen al recinto.
Sí, yo no sé si el.
Porque esto es sanidad.
El estado,
es sanidad ya, pues.
El estado del recinto del Estadio Nacional. En todo caso es obligación de la delegación presidencial.
Perfecto, pero también
de controlarlo, debiera ser, ¿no?
Ministerio de Salud,
no tengo claro,
el tema de sanidad, porque si no están los baños adecuados, en condiciones de recibir un espectáculo, bueno, hay que hacer el arreglo rápido.
Y es el principal recinto deportivo. Y está en esa el estadio, los baños del estadio, porque después hay otras instalaciones,
sí, está hablando
de otros deportes. Está hablando del estadio central donde ayer jugó Universidad de Chile.
Julio Martínez.
Es que no sé, acá parece que, no sé, hubo algún problemita aquí con el WhatsApp, a ver
se si lo robó.
Nico Galás ahí nos puede solucionar algo, pero realmente no están entrando aquí los mensajes. Sudamericano Sub-17, debutó Chile días pasados, fue el jueves, si mal no recuerdo, ¿no? El viernes, que debutó el viernes.
Empate.
El viernes empatando, exacto, con Uruguay. Por ahí un empate que llegó en los descuentos, y Uruguay gran parte del encuentro jugando uno con 10. No jugó mal Chile, no merecía perder, al menos empató. Ahora bien, en ese grupo, Chile tiene un punto, tiene 4 Ecuador. Ecuador tiene un triunfo y un empate en 2 partidos jugados. Chile quedó libre en la fecha de ayer. Uruguay tiene 2, Chile, Colombia, Paraguay 1. Pero Paraguay un punto en 2 partidos, ¿eh?
Sí, sí.
Ahí está la diferencia. Colombia y Chile tienen un punto con un encuentro disputado.
Y ahora juegan.
Y juegan mañana. Vamos a ver a Ariel Leporati, analizó a Colombia porque ya lo enfrentaron y no hace mucho. Escuchen al técnico de la selección chilena sub-17.
Ya los enfrentamos en la Copa UC, tienen una convocatoria más o menos similar, se suman 8 o 9 jugadores de aquel partido, pero la verdad es que un equipo bueno, como conocemos el fútbol colombiano, que les gusta tener el balón, son muy rápidos en las transiciones, tienen jugadores muy fuertes, pero evidentemente creemos que tenemos muchas posibilidades de hacer un gran partido y marcar diferencia.
Bueno, a ver, acá hay que decir que hay muchas plazas, ¿eh?, para el Mundial, son 7 selecciones de 10. Los dos primeros de grupo pasan a semifinales directamente y van por
no
el
diga
título.
Eso, que hay
espera, espera.
Porque habían tantas también para ir a este mundial y Chile quedó como
no, en el sub. Bueno, no, pero sí, estamos hablando aquí del mayor. Bueno. A nivel sub-17 clasificó y ganando la Argentina, ¿recuerda usted? En el sub-17 pasado.
Otro sub-17.
Otro que dirigía Miranda. No, a ver, los dos primeros van a semifinales y ya clasificados los cuatro, esos primeros cuatro equipos van directo al mundial. Y después el tercer y cuarto de cada grupo van por las 3 plazas restantes. O sea, de esos 4, 3 más van a ir al Mundial. O sea, hay que tener. Bueno, mira, en el otro grupo, por ejemplo, Brasil ahora está goleando 4-1 a Perú. Lo estamos viendo con Roberto aquí. Brasil va con Argentina ahí embalado a clasificar, está el embalado. Sí. De hecho, ya Argentina lo goleó a Perú. Perú y Bolivia, lo más débil ahí. Y Venezuela, que hoy ganó. Venezuela, que hoy ganó más tempranito justamente a los bolivianos. Y ahí, ah, no, empataron. Perdón, empataron a 2. Ahí va ganando Venezuela, mira, empataron a 2. Bueno, Venezuela, Bolivia y Perú son los más débiles.
Claro.
Ojalá que el equipo de Leporati esté entre los primeros 2 de grupo. No es para nada descabellado pensar que pueda ocurrir. Si es que, por ejemplo, mañana le gana Colombia. Con Colombia la pasó mal Chile. En la Copa UC, esa que habla Leporati, o sea, que no empate, la pasó bien.
Un empate sería bueno.
Y no estaría mal. Sí. No estaría mal. Pero claro, eso después obliga ya a tener que ganarle a Paraguay, que es el local, y a Ecuador, que es el puntero actual del grupo. Roberto, para maestro y contratista, este mensaje. En el nuevo Construmar, encuentra todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. Haz rendir tu presupuesto, escucha esto, comprando por volumen. Ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción. Tras la pausa, Champions. Mañana comienzan los cuartos de final. ¿Quiénes juegan? Se lo contamos después de estos avisos.
Esta semana llegan a tu despensa galletas, cereales, mayonesa, atún y más, porque continúa el evento que llena todos los carritos para salvar la semana. A Luca y a Mil de Unimark. Galletas Costa Donut 100 gramos, Obsesión o Gretel 85 gramos, $1,000 cada una. Cereales Pilos Colacao, variedades estuche 350 gramos, $3,000 cada uno. Stock galletas 40,000 unidades, stock cereales 53,078 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Nuestro juego dura más de 90 minutos. Bio Bio Deportes.
26 minutos en Talcahuano, Estadio Capa 0-1, Universidad de Concepción, gol Dulci. Golazo Dulci. 0 Huachipato, que empieza ya ahí a estar cerca de la zona baja, ¿eh? Atención, y no mejora además el juego, ¿eh? Yo veo que lo tiene súper controlado el cuadro del Campanil. Se fue a pique este equipo de Huachipato, Roberto. Se fue a pique. O sea, este campeonato yo recuerdo que le ganó a la U. No jugaba, o sea, un partido que pudo haber empatado hasta perdido. Además, a la peor Universidad de Chile. Y después viene en caída libre. No le encuentra la vuelta Jaime García, ¿eh?, al equipo. Bueno, a ver, mañana tenemos 2 partidos de cuarto de final. Sporting Lisboa, Arsenal. Arsenal, que viene liderando la Premier League, que viene en una buena fase clasificatoria en Champions, busca meterse, y que tuvo alguna dificultad, ¿eh?, con el Bayer Leverkusen, que la subsanó en Inglaterra, en Londres. Pero ahora va a Lisboa a jugar con el Sporting de Lisboa. Pero el gran partido de mañana es el Real Madrid-Bayern Múnich. Oh. Porque el Bayern Múnich viene fuerte de verdad.
Un final, siempre.
Eso podría ser una Champions. Y además la historia. Mira, pero ¿qué es lo que pasa? El Madrid viene de perder con el Mallorca. Sí. Que es un equipo que está peleando abajo en la liga. Yo creo que la Liga Española ya empieza a tener color culé, ¿eh? Sí. Cada vez Barcelona, ayer ganó un partido al Atlético de Madrid.
Pero apenas.
Sí, pero está bien, lo ganó. Y de visita, además. El Madrid no viene bien en Liga, va a buscar la Champions con un duro rival como el Bayern Múnich, y esto dijo Arbeloa.
Bueno, son partidos y contextos diferentes y yo creo que los jugadores saben perfectamente el partido que tienen mañana por delante, que no tengo que avisarles de nada. Como es normal y como es natural, pues hemos visto al Bayern, lo que hacen dentro del campo, tenemos que estar preparados, pero bueno, es un partido, son unos cuartos de final contra un equipo que tenemos una grandísima historia, con un Bernabéu que va a estar muy enchufado, así que bueno, yo creo que todos somos conscientes.
Y ahí estaremos para contarlo a las 3 de la tarde ambos partidos. Mañana entonces, UEFA Champions League, cuartos de final. ¿Alguna consideración en este minutito que nos queda respecto de esta fecha número 8 que está a punto de finalizar en Talcahuano con este triunfo de la U de Conce ante Huachipato? Bueno, Roberto, Colo-Colo y la Universidad de Chile.
Tres grandes ganaron, pero con diferente gusto, sabor. Colo-Colo, yo lo encuentro que se la sacó barata.
Sí.
Ganó de todas maneras, sigue puntero, pero la U mostró un segundo tiempo prometedor.
Primer tiempo bajito,
igual. El segundo arrasó.
Arrasó. Sí, la Católica ni hablar.
Bueno, ese es otro tema. Como que despertó Católica.
Sí.
Entonces, cuando los grandes comienzan ya a lucir, ahí la cosa puede ser favorable para ellos, como va el campeonato.
Ya, en el campeonato hay que decir que, bueno, está liderando Colo-Colo. Con 18 puntos, la sorpresa es Limache, sin duda que está a un punto, tiene 17. Tercero Católica con 14, está 4 del líder. Lo mismo que la U de Conce con esta victoria. Llega a 14 con 13, ya queda la U con Ñublense y O'Higgins. Habría que empezar a considerar a O'Higgins también. Bueno, vamos a ver cuando vengan partidos más fuertes para el cuadro rancagüino. A ver qué es lo que... Mañana juega con Millonarios. Y otra cosa, respecto a Palestino. Palestino va a jugar con Deportivo Riestra en Argentina. Riestra cambió de entrenador cuando muchos pensábamos, después del 6-1 se va a ir Cristian Lanona Muñoz, que está ahí, está ahí al borde del abismo. No, Muñoz va a dirigir el partido contra Riestra, pero Riestra es el que cambió de entrenador, que no le está yendo nada bien en el torneo argentino. Ya, así las cosas, Roberto, semana de Copa Libertadores y Sudamericana. Mañana lo escucho en el Estadio Claro Arena.
Ahí estaremos.
Muchas gracias. Viene Julio Sánchez, hoy en la radio. Franco Salucci estuvo en los controles. Gracias por haber estado en este resumen deportivo de cada día. Que le vaya bien.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes. Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio. Una programación pensada en ti.
La Copa Libertadores se juega con toda la pasión de Bio Bio Deportes. Mañana, la UC debuta en su nuevo estadio ante un rival de jerarquía internacional y que llega con 2.000 hinchas desde el otro lado de la cordillera. Desde las 20 horas, en directo desde el Estadio Claro Arena. Universidad Católica, Boca Juniors. Un partido que promete emociones al por mayor. Universidad Católica, Boca Juniors. No te lo puedes perder. Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio. Ahora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Julio Sánchez.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando este Hoy en la Radio por las pantallas de Bio Bio TV. Estamos también por la radio, por supuesto, comenzando en este día lunes 6 de abril. Ya estamos comenzando abril, ¿qué me dice? Estamos en abril, lluvias mil, amores mil, cariños mil. Se levantó ahí el... Eso, muy bien. ¿Por qué puso esa música, mi querido amigo? Ya, ¿cómo está todo el equipo del hoy? ¿Están todo bien, muchachos? Don Franco Salucci en los controles, Podemos enfocar al equipo, ¿no? Mi querido. Ahí está, muy bien. Don Franco, levante la mano, don Franco. Ahí está, el hombre del sonido. Por ahí está don Benja, ¿sí? Se le ve su mano y su reloj. ¿Está por ahí o no? Ahí está don Benja. La, el paneo, ahí está haciendo el paneo. Ahí está don Benja. El hombre sexy, Dios, ¿eh? Tiene arrastre. ¿Y por qué no mostraron nuestra Fran? Nuestra Fran Pérez, encargada del contenido periodístico de este programa. Ahí está. Enfoquen a la Fran. Ahí está la Fran. Muy bien, muy bien. Qué lindo equipo tenemos en el hoy, en esta noche y cada noche, por supuesto, de lunes a viernes a partir de las 23 horas. Mañana hay fútbol y me acabo de enterar que vamos a partir a las 11 de la noche.
Ay, Julio.
Sí. Vamos a hacer una huelga aquí nosotros, los del programa. Nos vamos a atar en la puerta para que nos dejen pasar a un horario que corresponda. ¿Cómo es posible? ¿Cierto? Está bien, ya. ¿Cómo están? Hola, amigos Bio Bio. Julio, estoy preparando lasaña y escuchando la Bio Bio. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. A ver, oiga, hoy, el lunes de Pascua de cada, que es el siguiente día, el domingo, evidentemente, resurrección, en la tradición cristiana se conmemora la resurrección de Cristo de entre los muertos, según la narrativa, y un día como hoy. Además, el 1974, un día como hoy, de 1974, el grupo musical ABBA gana para Suecia la versión número 20 de la edición de Eurovisión con su tema Waterloo en Brighton, en Reino Unido. Mire, bien ABBA. Tenemos alguna musiquita de ABBA, ¿no? Waterloo, ahí lo estamos escuchando, mira. Muy bien, muy bien. Muy bien. Oiga, hacemos la invitación a la gente para que nos escriba desde ya al más 569-9207-888, el número que tenemos para ustedes, para que nos escriban, para que nos... me está llamando Chichito Figueroa. ¿Sabes quién es Chichito Figueroa? Podemos sacarlo al aire, ¿no? Chichito Figueroa, el del meme Canal 13, el para sonreír, antes tuve que... ¿Se acuerda? Me está llamando Chichito Figueroa. Lo llamamos de ahí, ¿o no? Le mando un saludo a Chichito, que me está llamando. Fíjese, doña Francisca, que lo encontramos en Curicó, en la fiesta de la vendimia. ¿Se acuerda? ¿Tenemos ese meme por ahí o no? ¿Estará? Que un clásico, ¿eh? Clásico, clásico, clásico. Ya. Qué raro, un Chichito que me está llamando por teléfono. ¿No sabrá que tengo programa ahora? Videollamada, además. Ni siquiera una llamada. Mira, buen Chichito, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver si podemos estar quizás para las 11 de la noche. Hacemos un contacto teléfono. ¿Tiene el meme por ahí o no? No, pero se puede usar en el audio, ¿no? Ah, la tiene la canción, pero tiene el meme. No, es que el meme es muy bueno. ¿Usted recuerda el meme, queridos auditores y telespectadores, no? Más 569-9207-888. Déjenos sus mensajitos. Cuéntenos de dónde están sintonizando la televisión a esta hora. ¿En qué lugar del mundo están mirando este programa? Hola, amigos de Bio Bio, dice por aquí, recolectando los materiales para la bendición. Llega otoño y empezaron los colegios a pedir lo más rebuscado, dice Demi Olmos. Es verdad, es verdad. Ya, a ver. Oye, estaba mirando aquí unas cositas. Hay amenazas, prórrogas y cambios de última hora. El vaivén de los ultimátums de Donald Trump contra Irán. Está complicada la cosa, ¿eh? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó el domingo su advertencia más contundente al establecer la noche del martes, es decir, mañana, como la fecha límite definitiva para que Irán reabra el estrecho de Hormuz, en un mensaje que combinó lenguaje agresivo con objetivos militares concretos. En su publicación dejó claro que el incumplimiento activaría ataques directos contra la infraestructura crítica. El martes será el día de la central eléctrica y el día del puente. Abran el estrecho o verán el infierno, indicó Donald Trump, frase que convirtió la fecha límite en una amenaza explícita de acción inmediata. El ultimátum no se limitó a una advertencia general, sino que delimitó con precisión los blancos como las centrales eléctricas y puentes y el momento de ejecución, reforzando la idea de que el tiempo otorgado a Teherán tenía aparentemente un carácter final. La fijación de una fecha concreta acompañada de una narrativa de castigo inminente marcó el punto más alto en la cadena de plazos impuestos por Washington desde el inicio del conflicto. Fíjese que el límite del martes no ha sido estático. El propio Trump ha manejado previamente el lunes como fecha inicial para modificar el límite de apenas horas después, evidenciando la flexibilidad con la que la Casa Blanca ha tratado los tiempos de sus amenazas. Ante eso, había extendido a 5 días, que se cumplían el lunes, un plazo de originalmente 48 horas para la apertura del estrecho de Hormuz, que además mantiene en vilo también no la producción, sino que la distribución de petróleo, la salida de petróleo, que es importante para todo el mundo, ¿no? Bueno, así está la cosa, está complicada. Bueno, son las 20:40. Hacemos el alto, ¿les parece? Aquí comienza hoy la radio por Bio Bio TV. Estamos por Bio Bio la radio. Son las 20:40. Hacemos el alto y comenzamos con todo.
Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
El valor de las cosas cambia. El del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países, con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Invierte con visión. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
El karaoke llega a los Buenos Muchachos, todos los jueves en Patio Bellavista y los viernes en Pajaritos desde las 20 horas. Vive una noche con rica gastronomía y toda la música que te encanta. Los Buenos Muchachos, ven a comer, cantar y disfrutar.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Lo que soy.
revisamos los temas del día con Julio Sánchez, en la radio.
Bien, son las 8 de la noche con 45 minutos. Vamos a la actualidad. Fíjese que la Tesorería General de la República anunció el proceso de cobro de las deudas asociadas al CAE, al Crédito con Aval del Estado, para recuperar parte de la deuda que alcanzó los 4 billones en el año 2025. Inició este proceso de cobro de deudas asociadas en un contexto en que este pasivo ha crecido significativamente en los últimos años. Actualmente, les decíamos, la deuda alcanza los 4 billones en el año 2025, multiplicándose por 8 respecto desde el año 2018. Vamos a conversar de esto con Cristóbal Villalobos, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y subdirector del Centro de Estudios y Políticas Prácticas en Educación de la UCE. Lo tenemos junto a nosotros. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Hola, buenas.
A ver, comienza este proceso, algo que había sido anunciado por parte del Ejecutivo cuando recién se instalaron en el poder. ¿Qué tan viable va a ser este cobro? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, bueno, yo creo que este es un primer anuncio. En realidad lo que se anuncia es el cobro para un grupo muy específico, menos del 1%, cerca del 0,4-0,3% del total de los deudores, que son aquellos que ganan más de 5 millones, y anunciado por la Tesorería General de la República. A mí me parece que en realidad es un anuncio que más bien no soluciona el problema, es más bien una señal. Yo diría al gobierno que en vez de intentar construir una solución más global a un problema que afecta a casi 700.000 personas, se focaliza en un grupo de 1.500 personas. Entonces, en realidad es un anuncio más bien muy específico y muy acotado, que no soluciona el problema del CAE en realidad.
Claro, para quienes a lo mejor están un poco perdidos con la noticia, ¿no? Hoy, según lo que dice la propia Tesorería General de la República, son más de 550.000 personas que mantienen deudas con el CAE en mora. En estos casos el Estado actúa como aval, como un beneficiario que deja pagar el, como cuando un beneficiario deja pagar el crédito, el fisco, el que cumple con la obligación de hacer eco de esto. Y en ese contexto es que comienza entonces el cobro, efectivamente, a este grupo. Incluso con los casos de deudores con ingresos mensuales superiores a 5 millones de pesos, desde hoy se inicia este proceso de cobros judiciales sin acceso a convenios de pago, porque en otros casos sí también se hacen convenios para poder ponerse al día. Esto es una señal política evidente, pero en materia de recaudación, ¿tiene más pinta de gesto político más que de recaudación fiscal? No sé si se entiende lo que estoy tratando de preguntar.
Sí. Totalmente, es totalmente un gesto. Esto yo creo que en ningún caso se acerca ni remotamente a una solución fiscal del problema. Recordemos el problema del CAE, un problema que se ha arrastrado ya casi durante 20 años por un mal diseño, distintos motivos, un cobro que era excesivo, que todos los gobiernos reconocieron y se hicieron ajustes ya después de varios años. La mayoría de las personas, en realidad, a los que se les cobra el CAE son personas que no pueden pagarlo, y este es un grupo muy acotado que, como tú mismo dices, lo que busca, yo creo que es generar más bien una señal, una idea de que aquí hay un reconocimiento de que esa deuda se tiene que cobrar, y por eso está muy focalizado en este grupo, que probablemente son muchos de ellos pueden pagarlos. A mí me parece que en ese sentido es totalmente un gesto más que una motivación real de intentar que este cobro para el conjunto de las personas se haga.
Ahora, en el problema de fondo, porque esto evidentemente es un problema de fondo, digo, los morosos se pueden poner al día y todo lo que uno quiera, pero hay un problema de fondo en función del financiamiento, de cómo se restablece, se readecúa o se rediseña el financiamiento de la educación superior con un proyecto fallido que implementó la administración anterior, que no le funcionó derechamente, quizás uno de los grandes fracasos, quizás, en función de que no le funcionó lo que querían, pero que tampoco hay luces de cómo reemplazarlo, porque evidentemente, y hay consenso acá, de que el sistema no funciona, o sea, funciona precariamente, hay que rediseñarlo. ¿Hay luces de eso? ¿Cómo se ve, independiente de que los intentos que hizo el gobierno del presidente Boric no dieron el resultado?
Sí, muy de acuerdo con esa forma de pensar. Yo creo que efectivamente uno de los grandes problemas es que hoy en día no estamos abordando la discusión. Uno puede tener una evaluación más positiva o más negativa de lo que fue el intento del el FES, que fue el proyecto del gobierno anterior. Pero lo cierto es que ese proyecto se hacía cargo de la discusión general respecto del financiamiento en la educación superior e intentaba construir una solución de la discusión de fondo, exactamente. Y generaba una, recordemos que el proyecto del FES tenía dos partes, una que era el nuevo sistema de financiamiento y una que era el proceso de condonación, que en realidad esa segunda parte, que estaba también en el proyecto de ley, fue transversalmente aceptada, porque no hay estudios, y yo diría que tampoco muchos investigadores o investigadoras en el área, que no reconozcan que necesitamos una solución a lo que se conoce como el problema de la deuda o el problema de la condonación del CAE, que necesitamos generar incentivos para que la gente tenga una solución. Hay personas que deben una UF, una UTM y quedan en, y es muy complicado salir, es un sistema que es engorroso, es un sistema que es difícil, es un sistema que además tiene aranceles muy altos o cobros muy altos de intereses. Entonces tiene varios problemas que yo creo que es necesario abordar, y que estos anuncios más bien lo que generan es una señal bastante dudosa de cuál es el camino que se va a seguir.
O sea, digo, hay luces de que se puede establecer una nueva discusión en torno a esto, porque le puede haber gustado o no, digamos, haber sido un mal o un buen proyecto, pero el gobierno anterior se hizo cargo de alguna forma de esta discusión, que es un tema transversal, y yo insisto, me tocó de alguna forma estudiar este tema en cierto aspecto, para, digamos, otras instancias, y hay discusión transversal de sectores políticos diversos que dicen que efectivamente hay que rediseñar el sistema. O sea, en eso estamos de acuerdo, pero el intento que se hizo en la administración anterior no funcionó, no pasó, digamos. ¿Cómo lo hacemos ahora para...? O sea, y si hay luces de esta nueva administración de hacerse cargo de este problema, o mantenerlo derechamente y no dejarlo como prioridad.
Sí, yo creo que esa es una de las primeras cuestiones que vamos a tener que resolver. Hasta el momento el foco se ha centrado en este giro, en este cambio, en que ahora vamos a cobrar, ahora estas deudas se van a pagar, pero en realidad hay mecanismos legales que protegen a algunos deudores, por decirlo así. Hay distintas como legislaciones que no permiten que esto sea llegar y cobrar, para ponerlo de la forma más simple. Y por lo tanto, no es, es solamente una cosa de disposición, y probablemente el gobierno ya se está dando cuenta de eso. A mi gusto, lo que debería venir es precisamente hacer esta discusión de fondo, ver que, cuáles son las partes que tenemos, como dices tú, un consenso transversal, pero, por ejemplo, con generar incentivos para que ciertas personas que tienen trabajo, que tienen ciertos ingresos, puedan pagar una parte de esa deuda, generar este plan, y después pasar a una discusión, yo diría que más de fondo, que tiene que ver con cómo se financia estos grupos de las clases medias que no están cubiertos con el sistema de gratuidad, y que por lo tanto necesitan una solución para poder estudiar en instituciones de educación superior, que también se han visto muy tensionadas por la propia dinámica de financiamiento, que hoy en día tienen cobros la mayoría de las veces muy altos, donde cuando uno tiene más de un hijo o una persona que quiere estudiar, no te puede ver los precios de los aranceles, son totalmente impagables para la mayoría de la clase media, y que yo creo que esa discusión necesitamos abordar, porque a la vez, y con esto termino, es muy claro que en la educación superior hay sectores, espacios totalmente poco financiados, la investigación, la vinculación con el medio, y por lo tanto necesitamos una solución que sea o que vaya más allá de un simple anuncio de cobro a las personas que hoy en día, que son casos excepcionales, ganan rentas superiores a 5 millones.
Claro, que es un tema, una discusión que también está presentada aquí con lo que ha planteado la Tesorería General de la República, que también se les castiga en cierto aspecto, de decir, ustedes no van a tener convenios de pago, o sea, tienen que pagar nomás los que tienen un sueldo sobre 5 millones de pesos. ¿Sí? Dale.
Sí, no, y que digamos, aunque son sueldos altos, efectivamente también hay que mirarlos con detalle. Hay personas que han pagado carreras que tienen costos muy altos y aún para sueldos altos no llegar y decir pagar 60, 70, 80 millones que pueden llegar a ser las deudas del CAE, no es llegar y hacerlo. Y me parece que como país ya habíamos más o menos llegado a un consenso de que cosas como el embargo por haber pagado una carrera generan una fricción social que yo creo que no necesitamos.
Claro, Respecto al tema de la condonación, que eso también fue una discusión importante que se ha presentado, hay, insisto, hay consenso en ciertos analistas de la educación de manera transversal de mirar la condonación a sectores muy específicos. ¿Cómo ves tú la posibilidad de esto y cómo pueda caminar de aquí en el futuro?
Yo creo que la condonación efectivamente es necesaria. Ya se había avanzado, como tú mismo dices, en ciertos criterios, los que hubieran pagado una cantidad importante ya de sus cuotas, los que ya, por ejemplo, hubieran pagado el total del costo, pero no los intereses, los que fueron buenos pagadores por mucho tiempo y por una, a veces por motivos muy administrativos, que se cayó el sistema, por decirlo entre comillas, dejaron de pagar un mes o dos meses, o que tienen lagunas por periodos pequeños de desempleo. También profesionales cuya rentabilidad futura no ha sido la esperada, los propios desempleados, hay varios grupos que efectivamente ya se habían logrado soluciones, tanto como entre comillas por criterios de vulnerabilidad, por como haber tenido en general poca deuda o una deuda que se puede explicar. Entonces son dos como incentivos que ya están más o menos claros y que yo creo que se debería avanzar. El problema es que es muy difícil avanzar con un proceso de condonación cuando a la vez no se tiene una solución para los que van a empezar a tomar el crédito. Entonces las nuevas condiciones de este crédito, y si ya se llame CAE o ya se llame de otra forma, también son necesarias de discutir y no podemos seguir validando, yo creo, una discusión que en realidad cuando uno la mira no es de este gobierno, lleva 15 años en discusión el final CAE, y a mí me parece que sería bien lamentable que enterráramos toda esa discusión y ahora empezáramos a ocupar sin mayor discusión este crédito con aval del Estado, que como digo, ya hay más de 15 años de una crítica constante, porque fue un instrumento que permitió ampliar el acceso de muchos grupos, pero a costos muy altos para cientos de miles de familias.
Cristóbal Villalobos, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y subdirector del Centro de Estudios y Políticas Prácticas en Educación de la UCE, conversando con nosotros a esta hora de la noche ya, acá en Bío Bío. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a usted.
Que esté muy bien. Bueno, ahí está la discusión instalada entonces respecto al tema del cobro. ¿Qué le parece a usted que se haya ya comenzado a iniciar el cobro del CAE a los morosos? Más 569-9207-888, el número de WhatsApp que tenemos disponible para que opinen respecto a este tema. ¿Qué les parece esta decisión que ha tomado el Ejecutivo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que se tienen que poner al día? Mucha gente dejó de pagar, impulsada además por esta sensación, ¿no?, de eventual condonación que presentó el gobierno anterior. Otros derechamente no pudieron pagar porque tuvieron algún problema en el camino. Evidentemente las prioridades en los ingresos que uno tiene dejó eso de lado y ahí se quedó y nunca más se retomó esa prioridad. Para otros, derechamente, ni siquiera terminaron la carrera y por lo tanto no ni siquiera son profesionales y están tienen esa deuda, que es alguno de los casos que se ha planteado la condonación. En fin, tiene una visión bien amplia de esto. Ahí mándenos sus audios al más 569 9207888.